referencias, descubriendo la Navidad en el Antiguo Testamento. Le hemos dado ese pequeño giro a la serie. Podemos descubrir la Navidad, la persona de Jesús en el Antiguo Testamento. Ahora bien, cuando hablamos de la Navidad, debemos ver cómo es un tiempo diferente. Se respira algo diferente, se siente algo diferente. Es una época en la cual el corazón de la persona anhela estar junto a otras personas. Anhelamos pasar un tiempo en familia. Para los que tenemos familia lejos, puede llegar a ser un momento un poquito triste. Pero recuerda una cosa, si tú no tienes familia, tienes amigos, tienes una iglesia. En esta época podemos ver esto que es muy significativo. Nos hacemos un poco más sensibles. Es más fácil el perdonar las cosas, especialmente cuando te dan un buen regalo, ¿cierto? Esposos, ¿hay algún casado acá? En esta época es más fácil el perdonar, es más fácil el ayudar, o es más fácil, como vamos a ver el día de hoy, la palabra interceder por los demás, interceder por otras personas. Y esto nos muestra una realidad, que sin importar cómo somos, sin importar cómo es nuestro carácter, en el fondo, a veces muy al fondo, hay un corazón que está dispuesto a amar y ayudar a los demás. Y esta característica no viene de nosotros, viene de Dios. Sin importar cómo eres tú, en esta época podemos ver ciertos destellos de amor los unos por los otros, ciertos destellos de ayuda que nos brindamos los unos a los otros. Ahora, la semana pasada hablamos de Jesús como el profeta y vimos cómo los otros profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca de Jesús. El día de hoy vamos a hablar de Jesús como sacerdote, como alguien que intercede por nosotros. El libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, es muy claro al mostrarnos cómo Dios instituye un pacto, que en la Biblia lo conocemos como el Antiguo Pacto. En ese mismo libro de Éxodo vemos especificaciones de cómo el pueblo debía construir el tabernáculo, ese lugar donde la presencia de Dios iba a morar. En Éxodo también, específicamente en el capítulo 28, vemos cómo Dios designa a una persona llamada Aarón y a su descendencia para ser llamados sacerdotes de Dios. La función del sumo sacerdote era una: era el encargado de interceder por el pueblo delante de Dios. Para quien le gusta anotar, anota eso. La función del sumo sacerdote era interceder por el pueblo delante de Dios. Todo esto tú lo encuentras en el libro de Éxodo, Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿por qué nos habla la Biblia en el Antiguo Testamento de sacrificios? ¿Por qué nos habla de un tabernáculo, un lugar donde la presencia de Dios iba a morar? ¿Por qué nos habla de un sumo sacerdote? Todo esto que lo vemos desde el Antiguo Testamento, eran sombras, lo dice la palabra de Dios. Eran sombras de lo que vendría más adelante en la persona de Jesús. Dios estaba preparando su plan de redención para la humanidad. Y por eso nos muestra en Éxodo, en el Antiguo Testamento, cómo hay un sacerdote que es el encargado de interceder por el pueblo delante de Dios. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy: Jesús intercede por mí. Jesús intercede por mí. La palabra interceder, déjame leerte lo que dice el diccionario de lo que es interceder. Interceder es hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal. Déjate la repito. Interceder es hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle algo, para conseguirle un bien y para librarla de un mal. Interesante que esta definición que encontramos en el diccionario nos muestra de forma muy completa lo que Jesús hace por nosotros. Jesús habla por nosotros, por nuestras vidas delante de la presencia de Dios. Pero no solo esto, esto nos trae un bien que tú y yo necesitamos para poder vivir y nos libra del mal al cual estamos muy expuestos. Vivimos una vida que es muy complicada y el mal está a la orden del día. Es ahí donde entra la persona de Jesús. Jesús nos ama. Jesús anhela bendecir nuestras vidas. Él no nos obliga. Nosotros debemos buscarle. Pero cuando entendemos la función de Jesús como sacerdote, podemos ver a esta persona que intercede por mí. En Génesis 14:18, encontramos a un hombre llamado Melquisedec. Melquisedec, y la Biblia nos muestra que él era un rey de Salem, pero también tenía la función de ser sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec lo encontramos cuando Abraham regresaba de una victoria, después de una batalla, y Melquisedec habla a la vida de Abraham. Y en ese versículo 18 de Génesis 14 se nos menciona la bendición que Melquisedec le da a Abraham, diciéndole que el Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Y luego dice: bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a Abraham, a tus enemigos. Desde Génesis vemos esta este personaje llamado Melquisedec. Recuerda, todo el Antiguo Testamento es una preparación a lo que Jesús vendría a ser. El Antiguo Testamento nos habla de Jesús. Dios anhelaba desde mucho antes que la humanidad conociera el plan perfecto, y para eso instituyó estas sombras. Pero no nos íbamos a quedar en la vida con sombras. De pronto aparecería la persona de Jesús. Y ahora en Hebreos, vámonos al Nuevo Testamento, porque en Hebreos todo el libro nos habla muy claramente de la función de Jesús como un sumo sacerdote. Hebreos 2:9 dice así: la palabra del Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No obstante, lo que sí vemos, dice el autor de Hebreos, es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles. Cuando Jesús se hace hombre, él decide venir y tomar una posición diferente. Y el autor de Hebreos dice: por un poco de tiempo tomó esta posición él mismo. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, de conmigo, por nosotros. Porque murió Jesús por nosotros, murió por mí, murió por ti. Ahora, debido a que murió por nosotros, está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Ahora di conmigo: por todos. Dile al que tienes al lado, ahí te hablan. En todos entramos, ¿quiénes? Todos. Entra tu suegra también. Entra tu jefe, que tanto a veces te cuesta soportarlo. Entra toda persona. Aquí es algo importante: Jesús murió por todos. Pero luego en el versículo 17 del mismo capítulo 2 dice: por lo tanto, era necesario que en todo sentido Jesús se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces Jesús podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Esto es importantísimo, porque la función de Jesús como sumo sacerdote tiene que ver con esto. Era necesario que Jesús muriera sido perdonados. Ahora, para esto hay que tener fe. Alguien probablemente dirá, Pastor Iván, yo todavía traigo mis pecaditos. Yo todavía no estoy seguro. Yo veo gente aquí bien loca, bien bonita, pero bien loca, ¿verdad? Que levantan y sí, mis pecados han sido perdonados. ¿Cómo pueden estar ellos seguros? Por la palabra de Dios. Tenemos un sumo sacerdote. Su nombre es Jesucristo. Y Él vino a morir para quitar nuestros pecados. Un sacerdote era necesario, nos lo muestra Éxodo. Un sacerdote era necesario para poder quitar la culpa, para poder interceder por nosotros delante de Dios. Déjame recordarte algo, tú y yo nacemos con pecado. Hay una diferencia entre saber que nuestros pecados han sido perdonados y a creernos que somos perfectos. Este es el error que a veces cometen algunos cristianos. Llegan a creer que ya son vidas inalcanzables. Déjame decirte, todo lo que tú y yo somos es gracias a Jesús. Y fue por misericordia. Ni tú ni yo merecemos nada más que la muerte, pero tenemos un Dios de amor, fiel y misericordioso. Un sacerdote. ¿Por qué? Por el pecado. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios. ¿Para qué? Para expiar. Para quitar. Para cubrir. ¿El qué? Los pecados del pueblo. Pero ahora Jesús, como sumo sacerdote, no solo ofrece un sacrificio. Jesús mismo es el sacrificio. Ahí es donde entra la gran diferencia en la persona de Jesús. Y lo ofrece Él mismo como sacrificio. ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados. Y esta tiene que ser nuestra bandera de estandarte, iglesia. Tú y yo ahora somos libres gracias a Jesús. No somos perfectos, pero hemos sido perdonados. Y alguien perdonado es alguien agradecido. No venimos a la iglesia porque nos obligan. Algunos sí. Qué gusto escucharte, Frank. Pero debemos pasar del concepto de me obliga. Estoy obligado a decir, Dios, voy porque estoy agradecido. Mi culpa ha sido quitada. Mis pecados han sido perdonados. ¿Hay alguien feliz en esta tarde? ¿Hay alguien feliz en esta tarde? ¿Por qué eres feliz? Porque Cristo nos ha perdonado. Y ese perdón está disponible ¿para quién? Para todos. Pero déjame continuar. Gracias al sacrificio de Jesús, nuestra culpa ha sido limpiada. ¿Alguien aquí vive con culpa? No levantes tu mano en este lugar. Pero si tú estás viviendo con culpas, te culpas de muchas cosas, este mensaje es para ti. Tú necesitas el perdón de Dios. Tú necesitas el amor del sumo sacerdote, que es Jesús. Él se hizo hombre para poder ofrecer este sacrificio que había sido instituido desde mucho antes, desde el libro de Éxodo, en el cual ofrecían animales, ofrecían la sangre. ¿Para qué? Para poder quitar la culpa del pueblo. Era necesario. Pero ahora, cuando Cristo está en esta tierra, ¿sabes qué? Él se hizo como cada uno de nosotros. Y la Biblia nos muestra que ahora Él es el sumo sacerdote. Pero vamos a desglosar un poquito esta parte. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él elimina el sistema de sacrificios que había sido instituido. Si no, el día de hoy tú y yo tendríamos que venir con un par de gallinas, quizás. Con algunas cabras. A seguir cumpliendo algo que fue instituido. Pero recuerda, todo eso eran sombras. Di conmigo, sombras. Era una preparación para lo que iba a suceder con el Cordero Perfecto de Dios. Ese es Jesucristo. El plan de Dios siempre fue desde el principio perdonar, quitar la culpa del pecado. Comenzó en Éxodo. Comenzó con la figura de un sacerdote. Y ahora en nuestros tiempos hebreos nos está hablando de Jesús. Jesús es nuestro sumo sacerdote. La Biblia dice, era necesario. Los mismos discípulos le dijeron a Jesús, no hay otra manera de hacerlo. Hebreos 5:10 dice: y Dios lo nombró a Jesús sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Recuerdas Génesis? Génesis nos habla de Jesús. Génesis estaba preparando a Jesús, pero Hebreos 5:10 también está citando el Salmo 110, donde claramente está mucho tiempo atrás el plan perfecto de Dios. Jesús nos representa delante de Dios, y tú necesitas una buena representación delante de Dios. Vamos a Hebreos 4:15. Es un pasaje muy conocido donde dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos, pues, gracias a que tenemos este sumo sacerdote, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí entra la función de Jesús como sumo sacerdote. Entonces, gracias a Jesús, yo me voy a enfocar nada más en dos puntos el día de hoy. Gracias a Jesús, punto uno, puedo acercarme y entregar mis debilidades ante Dios. Puedo acercarme y entregar el qué. Mis debilidades ante Dios. ¿Hay alguien aquí que se sienta débil en ocasiones? ¿Hay alguien aquí que sientes que no te alcanza la fuerza para seguir viviendo? Dios conoce que tú y yo tenemos esa faceta en nuestras vidas. Él sabe que en ocasiones tú y yo vamos a ser débiles. Por eso era necesario que Él tomara nuestro lugar. Pero también la Biblia dice que ahora tenemos entrada delante del trono de la gracia, gracias a Jesús. En otros lugares te van a pedir ticket de entrada. Hasta en la producción de Navidad, que vamos a ir a las 3. Algunos yo paso y me dicen: pastor, ¿dónde está su entrada? Son rudos. Pero déjame decirte algo. Hay una presentación en el cielo en la cual tú no necesitas ticket. Lo único que necesitas saber es que Jesús es el sumo sacerdote. Él no te va a cobrar nada más. Él no te está pidiendo nada más, aunque realmente te está pidiendo todo de ti. Él anhela tu vida, anhela tu corazón. ¿Para qué? Para que tú puedas entrar, Dieguito, confiadamente. ¿Sabes cómo es entrar confiadamente? Es como cuando Pedro entra por su casa, dice el dicho. Confianzudos, ¿por qué? Por nosotros, no, por lo que Jesús hizo en la cruz. Él ha perdonado nuestra culpa, pero ahora bien, Él nos ayuda en nuestras debilidades. La Biblia dice que Jesús se compadece de nosotros, Él nos entiende, Él sabe que somos débiles, Él sabe que en ocasiones fallamos. La vida cristiana no se trata de unos ritos, de tratar de ser perfectos, se trata de poner tu fe en aquel que es perfecto. Ese es el sumo sacerdote, ese es Jesucristo. Cuando Él viene a morir por ti, es para que tú puedas disfrutar una eternidad con Él, pero también para ayudarte en el día de hoy. Si tú te sientes débil, hoy puedes entrar directamente delante del trono de la gracia, pero tienes que reconocer que hay alguien que murió por ti. Hay un sumo sacerdote que intercede por ti delante de Dios. Jesús es solidario, Jesús es empático con nuestras luchas. Cada vez que tú estás luchando con algo, tú tienes que reconocer lo siguiente: Jesús vivió lo que tú estás viviendo, pero la Biblia dice que en Él no se halló pecado. Pero lo que me gusta de esta frase es que Jesús nos entiende. En ocasiones nos cuesta encontrar a alguien que nos entienda. ¿Sí o no? ¿Alguna casada? Ay, pastor, está hablando de mí, ni mi marido me entiende, no sé ni cómo explicarle, ya ve que somos bien lentos los hombres, no me entienden. Te quiero gracia. Y esto se va perdiendo conforme pasan los tiempos. Cada vez la gente tiene menos misericordia. Debemos ser casi perfectos, y más si uno se dice cristiano, ¿verdad? Te miran y te dicen, a ver, usted se dice cristiano, usted es pastor, ay, mire lo que hace. Y uno dice, ¿y por qué nos dan ventaja? Si no estamos hablando de que nosotros somos perfectos, estamos hablando que entramos confiadamente delante del trono de la gracia. ¿Cuándo? Cuando necesitamos la misericordia, Freddy, cuando encontramos la gracia. Y la Nueva Versión Internacional lo dice así: para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. En ocasiones corremos a un pastor, corremos a una iglesia en ayuda, pero déjame decirte que esta tarde el primer lugar al cual tú debes de correr cuando necesitas perdón de tu vida es al trono de la gracia. Es con Jesús y a decirle, Dios, gracias por interceder por mí. ¿Alguien pecó en esta semana? Fran, se te van uniendo algunos. Escucha un poco más de amén en este lugar. ¿Alguien falló en esta semana? Y algunos dirán, pastor, ¿a qué se refiere exactamente con eso de fallar? Yo no sé, tú lo sabrás. Lo que te quiero decir es lo siguiente: tienes un Dios que puede interceder por ti. Y si bien no estamos tolerando el pecado, lo que te quiero decir es, no vivas en culpa. La sociedad te va a tratar de hacer vivir en culpa. En ocasiones las mismas iglesias van a tratar de hacerte vivir en culpa. Pero yo en la Biblia encuentro un sumo sacerdote que murió por todos. Y si Él murió por todos, quiere decir que está al alcance de todos. En esta Navidad, acércate al trono de la gracia. Hebreos 8:6 dice, pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él, Jesús, es el mediador a nuestro favor de un mejor pacto basado en mejores promesas. Un mejor pacto. Recuerda, si tú crees en Jesús como el Hijo de Dios, si tú crees que Él puede interceder delante de Dios por ti, entonces la Biblia dice que ahora disfrutamos de un mejor pacto con mejores promesas. La muerte y la resurrección de Jesús marcó este nuevo pacto que cumplió con el antiguo pacto. No sé si te perdí ahí. Había un antiguo pacto y era necesario que se cumpliera a cabalidad. Cuando Jesús viene y muere y resucita, ese antiguo pacto quedó obsoleto. Y ahora la Biblia dice, tenemos un nuevo pacto. ¿Gracias a qué? Gracias a Jesús, basado en mejores promesas. Recuerda que el antiguo pacto era limitado. Mataban al animalito y luego en el tiempo tenían que matar a otro. Y con el tiempo a otro, y con el tiempo a otro. Pero ahora llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Él toma ese lugar, ¿sabes qué dice? Consumado es. ¿Recuerdas esa frase de Jesús en la cruz? ¿Sabes qué es consumado es? Ya está. Ya está. Ya no necesitan de la sombra. Ahora aquí está el mero mero, de quien hablaban todos los anteriores. En Jesús, familia, tenemos todo lo que nuestra vida necesita para seguir viviendo. En Jesús podemos encontrar la respuesta a nuestras debilidades. Hebreos 7:25 dice, por lo cual Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Déjate, repito este es importantísimo. Por lo cual Jesús también puede salvar perpetuamente. ¿Sabes qué es perpetuamente? De una vez y para siempre. ¿Cuánto sabe que los que transicionamos con Cristo Jesús en nuestra vida vamos a una eternidad con Él? Ahora la pregunta es, si tú no tienes a Jesús en tu vida, ¿a dónde estás transicionando? Algunos creen que van a reencarnar en algo. Yo a veces veo cosas y digo, ay, me da miedo. Imagínate, o sea, después de ser un pastor ahí medio guapo, voy a reencarnar en nada más. Yo me voy a una eternidad con mi maestro. Yo por eso me gusta creer que hay un Dios que tomó mi lugar y que cuida de mí hasta el último día de mi vida. Hasta el último día de mi vida. ¿Cuándo te vas a morir tú? No te estoy diciendo que te mueras ya. Te estoy haciendo una pregunta. ¿Sabes cuándo vas a transicionar? Te tengo una mala noticia. No vas a reencarnar. Vas a transicionar a una eternidad. Y de la decisión que tú hayas tomado depende ese lugar. Y es necesario que yo te lo diga como pastor. Hay una eternidad con Él, pero también hay una eternidad separado de Él. Ya no podrás acercarte más confiadamente al trono de la gracia. La decisión la tienes que hacer el día de hoy. Y eso va a marcar no solo tu presente, también tu eternidad. Jesús es el sacerdote perfecto. Y te lo digo por qué. Porque Jesús no viene de un linaje humano. El sacerdocio de Jesús viene directamente de Dios. Eso quiere decir que la intercesión que Él hace delante del trono está abierta para cualquier etnia. Está abierta para, sin importar el estatus social, sin importar la condición de la persona. Jesús puede interceder por cualquiera de nosotros, pero no solo eso. Jesús es eterno, lo que significa que su intercesión también es eterna. No importa lo que tú hagas, si tú pones tu confianza en Jesús, Él puede perdonar todos tus pecados. Y como le decía a muchas personas en la Biblia, vete y no peques más, porque ahora hay una intercesión para con tu vida. Dios entiende tus debilidades. El sacrificio de Jesús es completo y perfecto, lo que significa que no necesitamos encontrar a alguien o algo fuera de Jesús para acercarnos y ser aceptos delante de Dios. Jesús es el mediador entre el hombre y Dios. En Jesús se vuelve a acercar esta relación con la cual fuimos creados originalmente. Tú necesitas el perdón de Dios en tu vida. 9:12, me voy a saltar al Hebreos 9:12, dice: Jesús no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. No obtenemos salvación a través de nuestros propios sacrificios. Atención, iglesia, a esto. La salvación no viene por nuestros propios sacrificios de buenas obras. La salvación viene a través del sacrificio perfecto que se basa en la gracia y la misericordia de Dios. Cristo murió por eso, por ti y por mí. Dio su vida en sacrificio para darte salvación, pero también algo muy importante para poder cambiar tu corazón. Último punto de esta tarde. El perdón de Dios me permite amar a los demás. El perdón de Dios me permite amar a los demás. El interceder por otro comienza cuando amamos a esos otros. Tú no puedes interceder por alguien que no amas. La Biblia dice: de tal manera amó Dios, ¿a quién? A nosotros, para que todo aquel que Él cree, ¿en quién? En el Hijo unigénito que fue enviado por Dios. La Biblia es clara cuando nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió ¿a quién? Al sumo sacerdote. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Jesús nos muestra el camino, iglesia. Jesús nos mostró el camino. Jesús intercede por nosotros porque primero nos amó. Es así como funciona. Él dio todo por nosotros porque primero Él nos amó. Y para tú y yo poder dar todo lo mejor, primero necesitamos amar. Es fácil el dar a la caridad cosas que ya no queremos, ¿cierto? Este pantalón ya es de los 80. Se lo voy a regalar a alguien que lo necesite. Pero ¿qué tal ese vestidito que te acabas de comprar para estrenar el 24? Se necesitaría del amor para que tú puedas regalar algo así. Eso es lo que nos habla del sacrificio de Jesús. Jesús no dio lo que le sobraba. Él dio lo mejor. Pero para poder dar lo mejor, tú necesitas que Dios transforme tu corazón. Porque hay una realidad que yo te la quiero decir en este día. Tenemos una tendencia a hacer cosas más lo que otros han hecho con nosotros. Tenemos esa tendencia, y un corazón herido, si no es sanado, comienza a herir a los demás. Por eso tenemos familias que se están hiriendo los unos a los otros. En lugar de interceder el uno por el otro, comienzan a herirse. ¿Sabes dónde está el problema? Que tú fuiste herido primero. Por eso aquí entra el sumo sacerdote. Cuando tú recibes su perdón y su amor, eso es lo que comienzas a dar también a los demás. Y en esta vida necesitamos hogares en los cuales amamos más, perdonamos más, intercedemos más los unos por los otros. ¿Recuerdas la famosa frase de Jesús en la cruz? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es una frase poderosa que deberíamos repetir más a menudo. Pero ahora nuestra oración es: Dios, consúmelos, elimínalos, llévatelos. Yo no veo eso en la persona del sumo sacerdote. Yo veo un Dios que dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero para poder tú perdonar, necesitas al que es la fuente de todo perdón. Estás en este lugar y vas a tener no una feliz Navidad, sino una Navidad muy triste, porque tu corazón está lleno de culpa a causa de la falta de perdón. No pases una triste Navidad. La felicidad de la Navidad no está determinada por si vas a tener pavo o no. Tal vez hecho un pipollo, como le decíamos en El Salvador. Era algo que no era ni pavo ni pollo, era en medio. De caer en cuenta que no sé ni qué es lo que comí. Pero el sentido de la Navidad no está en base a la cena, ni en base a que si vas a tener la familia o no. Vas a tener una feliz Navidad si permites que el sumo sacerdote de Jesús interceda por ti, te quite la culpa que llevas años cargando. Termino con Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Hace la pregunta Pablo. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ponte de pie en este lugar, iglesia, y yo no sé tú, yo quiero acercarme confiadamente a ese trono en el cual mi culpa va a ser quitada. Cierra tus ojos. Si necesitas pedir perdón delante de Dios, comienza a expresarlo con tus propias palabras. Terminemos estos minutitos que nos quedan diciéndole: Señor, perdónanos. Perdónanos. Porque hemos cargado con tantas ofensas, Señor. Dios te dio una familia, pero si no tienes cuidado, tú mismo la estás destruyendo con tu falta de perdón. Decide perdonar esta tarde y dile: Señor, perdóname, porque no he tenido la gracia y la misericordia que he recibido. Señor, he impartido justicia cuando yo mismo no recibí la justicia que merecía. Pero en la Biblia encontramos un sumo sacerdote que nos marcó el camino. Ayúdanos a perdonar, ayúdanos a amar a los demás. Pero recuerda, si tú estás aquí, mi amigo, mi amiga, y todavía no has hecho Jesús el centro de tu vida, si no has creído en Él y lo has invitado en tu corazón, probablemente no podrás perdonar, y tú necesitas ese perdón. hizo esta oración por primera vez en este lugar, desde ya te decimos feliz Navidad durante todo diciembre, pero también nos gustaría orar por ti. Levanta tu mano si hiciste esta oración por primera vez. Acá tengo una mano levantada, que el Señor te bendiga. Mantén tu mano en alto un momentito, por favor, porque alguien va a orar por ti. Alguien más que hizo esta oración por primera vez, que Dios te bendiga. Iglesia, dale fuerte ese aplauso a Dios, porque todo lo que hacemos es por esto. Que el Señor te bendiga. Acá tengo otra mano levantada, también ten tu mano en alto. Alguien, líder, ayude a alguien a hacer que sea con estas manos. No quiero que nadie se vaya sin orar. Alguien más hizo esta oración por primera vez, levanta tu mano en este lugar. Gracias por estar aquí con nosotros. Te quiero recordar esto. Vivamos una Navidad diferente. No, solo Francisca me dijo. Vivamos una Navidad diferente. Háblale a la tía con la que te peleaste. Y te peleaste por cosas de la Biblia, eso es lo más triste. Arregla tu situación y haz lo que Jesús hizo. Tienes el amor y el perdón de Dios. Dale ese amor y ese perdón a alguien más. Señor Jesús, bendice a tu congregación, bendice a tu iglesia, Padre. Tú la compraste a precio de sangre y ahora somos tus hijos. Gracias a que tú intercedes por nosotros y que la paz de Dios repose en tus pensamientos y en tu corazón, y que la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bendiga y te ayude a encontrar el propósito que Dios tiene para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.